Así las cosas. Saludo en la línea Pablo Zárate, experto en temas energéticos, columnista de El Economista. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Me da mucho gusto saludarte, Gaby. Muy bien, ¿y tú?
Gracias, Pablo. Pues mira, estábamos un poquito empezando a meternos con el asunto del famoso fracking. Ya lo platicábamos con Enrique Quintana. Vamos a abrir, por supuesto, también a las voces, sobre todo medioambientalistas, que están preocupadas por lo que puede significar esto. Pero tú que eres experto en temas energéticos, pues nos gustaría un poco tu opinión, pero sobre todo la descripción de si prácticamente no nos queda de otra más que recurrir a este tipo de extracción de gas para nuestro país, Pablo.
Mira, yo creo que esta conversación, Gaby, arranca con el punto de vista del potencial. Si tú ves los recursos prospectivos de gas del país, y digo un paréntesis rápido, no hay ninguna duda que estamos importando entre el 75 y el 85% del gas que consumimos. Entonces hay una sobredependencia de México de un gas que sí es muy barato, pero sí son niveles de dependencia muy marcados. Y creo que tienen razón las voces que dicen, pues hay que leer esto también desde la perspectiva de seguridad energética. Entonces, haciendo ese paréntesis, volteas a ver de dónde podría sacar México gas. Y cuando te metes al análisis de la potencialidad, te das cuenta muy rápido que más de la mitad de los recursos prospectivos están en gas no convencional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es gas que tiene algunos atributos en las formaciones geológicas en las que se encuentran que requeriría estimulación adicional. Es baja permeabilidad, baja porosidad en la roca, que significa que necesitas pues, utilizar fracking para sacarlo. Yo sí creo que pensar en el desarrollo de recursos no convencionales en México es una de las grandes oportunidades que tiene México, que podría realmente mover la aguja de la producción en el largo plazo si todas las cosas se hacen bien y si se atrae la cantidad francamente monstruosa de inversiones que se necesita para que puedas desarrollar este recurso con la velocidad y con el volumen que México necesita para darle la vuelta a esta ecuación de dependencia.
Y las preocupaciones medioambientales que son muy importantes, yo aquí le doy muchísimo espacio a lo que dicen las organizaciones que defienden, digamos, lo que pasa ahora sí que en nuestro planeta, y que nos instan a protegerlo constantemente. ¿Qué hacemos con esas, Pablo? Ayer lo decía la propia presidenta, decía claro que hay preocupaciones medioambientales cuando hablamos de esto del fracking, porque pues romper, como lo estás diciendo, la roca, las rocas, para que pueda salir el gas, pues implica también la contaminación del entorno, la cantidad de agua que se usa, etcétera. ¿Qué dices de esto, Pablo?
Yo creo que es muy importante poner mucho foco en la regulación del desarrollo de shale en México. Una de las cosas que a mí me preocupan en particular, Gaby, es que si vemos, por ejemplo, el track record de Petróleos Mexicanos en la gestión de asuntos ambientales, pues los resultados son bastante pobres.
Así es.
Necesitamos a reguladores fuertes, necesitamos a reguladores técnicos que realmente se metan a las características específicas de México, pero con un entendimiento de que en otras geografías se está pudiendo desarrollar el recurso shale de manera bastante efectiva, de manera bastante segura, y algunos de los problemas iniciales de 2008, estamos hablando de ya hace casi dos décadas que empezamos con el desarrollo de shale a gran escala en Texas y en otras partes de los Estados Unidos, pues han atendido muy bien. Si te metes, por ejemplo, a ver el caso argentino, Argentina le dio la vuelta a su balanza energética a partir del desarrollo de Vaca Muerta. Un recurso extraordinario para Argentina que en términos generales ha sido poco controversial que en general se reconoce que se ha desarrollado de manera segura, que las emisiones de metano no se han disparado porque han utilizado tecnología adecuada. En fin, hay algunos casos de éxito ya en el mundo que creo que deberíamos adoptar mientras iniciamos este debate de cómo va a ser la regulación mexicana. Pero sí creo que poner el foco exclusivamente en Pemex, como lo está haciendo la presidenta, o mayoritariamente en Pemex, pues hoy representa más riesgos que
Sí.
soluciones, y eso debería de venir acompañado de regulación muy efectiva.
Sí, y aprovecho, por aquí ya me está regañando Omar Hernández y me escribe, me dice: Gaby, es preocupante que hoy estás dando voz solo a fracking y sus promotores y no a científicos o gente especialista sobre los riesgos e impactos. Lo primero que le diría a Omar es que en estos micrófonos, más bien a quien sobre todo le he dado espacio es a quienes están en contra del fracking. He estado hablando con científicos, con la Alianza Mexicana contra el Fracking y demás, y lo he hecho una y otra vez y lo voy a seguir haciendo, por supuesto. Así que es un regaño que no acepto, mi estimado Omar Hernández, pero me parece que también tenemos que poner sobre la mesa la parte, digamos, técnica, la parte de desarrollo y tener una fotografía más amplia. Por eso te escuchaba con mucho interés, Pablo, cuando dices, si esto se lo dejamos en manos de Pemex, por ejemplo, o de cómo están las cosas ahorita, las preocupaciones son enormes. Pensemos lo que está pasando con los derrames, por ejemplo, en el Golfo, y que de pronto nadie se hace responsable de nada. Vimos apenas lo que está pasando con Dos Bocas. Estuve yendo a las escuelas que están junto a la refinería de Dos Bocas, que verdaderamente no pueden ni siquiera tomar clases, los niños están enfermos porque todo está terriblemente mal hecho, y estos son ejemplos muy recientes. Es decir, dejarlo en esas manos, algo tan delicado como el fracking, pues sería sí preocupante, Pablo.
Sí, a ver, el fracking no, sin duda representa un esfuerzo de súper, súper grande escala que necesita recibir la atención y la regulación de un proceso que puede ser transformador de la balanza energética. Yo creo que está bien que las distintas voces manifiesten sus preocupaciones. Creo que de repente se mezclan algunas cosas. Por ejemplo, hay gente que se opone al fracking porque se opone al uso de gas natural. ¿No? No reconoce que el gas natural hoy por hoy juega una parte importantísima en la balanza energética de los países, una parte importantísima de la demanda de energía de los distintos países. Está bien, ¿no? Pero habría que ponerlo en una cubeta distinta a la oposición al desarrollo de shale per se, ¿no?
Claro.
Es una realidad que hoy México se abastece con gas de shale, ¿no? El Permian está mandando una cantidad de gas a México impresionante y lo estamos haciendo en Texas. La pregunta es, ¿queremos que todo se haga en Texas o México estaría en condiciones para absorber parte de la inversión, para atraer parte de la inversión y traer parte de los beneficios acá a México? Hoy, si la preocupación es las emisiones al medio ambiente, pues ahí, digamos, habría que compararlo con lo que ya estamos
Claro.
haciendo en Texas y con el gas que ya utilizamos.
Bueno. Pues en fin, esto seguramente va a ser un debate muy, muy amplio, lo cual además me da gusto que así sea, que sea la oportunidad de que pongamos estos temas sobre
100%.
la mesa. Y en tu caso, Pablo, siempre agradezco que lo haces de manera muy técnica, muy clara y sobre todo muy didáctica. Y bueno, pues incluso estaremos armando mesas, ya te invitaré para que nos puedas acompañar y podamos confrontar incluso algunos puntos de vista, pero yo sí creo que es momento de que esto se hable de una forma muy abierta y te agradezco mucho, Pablo. Te mando un abrazote.
Gracias por la invitación, Gaby.
Que
Un
estés muy
abrazo.
bien. Abrazo también para ti. La verdad es que es Pablo Zárate, experto en temas energéticos. Y vuelvo a lo que me decía Omar Hernández. Ojo, si no escuchamos también las otras voces y nos escuchamos solo a nosotros mismos, entonces nos estamos, digamos, como autocomplaciendo, hay que decirlo así. Es decir, no, estamos en contra, no sé qué, no sé qué. Sí, yo soy una persona, y ustedes lo saben, creo que este es de los pocos programas de radio que todo el tiempo tenemos temas medioambientales, todo el tiempo. Apenas ayer o antier celebrábamos que las ballenas están ganando, que obtuvieron la suspensión definitiva ya en el Golfo de California para detener el proyecto Saguaro. Aquí es una y otra vez, por supuesto, y hemos hablado aquí con la Alianza Mexicana contra el Fracking una y otra vez, pero también tenemos que hablar con la gente que dice que sí está a favor, porque si no, nos encerramos en nuestra cámara de eco. y las cámaras de eco no ayudan a resolver problemas. Las cámaras de eco solo satisfacen nuestros propios oídos. Tratar de entender lo que dicen los demás, argumentar y tratar de llegar a un espacio de encuentro, esa es la diferencia. Y hoy sí, Quintana dijo que está a favor, Pablo dice que está a favor, como he tenido muchos otros que dicen que están en contra. De verdad, hagamos todo por salir de nuestras cámaras de eco, porque nos hacen muchísimo, muchísimo daño.